Muy buenas noches. La pasada semana se celebró FENAVIN, Feria Nacional del Vino, su segunda edición bienal, cuya peculiaridad consiste en aspirar a ser feria de representación nacional y que los productos de la vid sean los únicos protagonistas. El desarrollo de una feria exclusivamente vitivinícola fuera del contexto de ferias de alimentación detecta que el vino es una industria madura con un cambio muy notable en nuestro país en los últimos 20 años debido a la innovación en la viticultura, al progreso tecnológico y a los cambios de preferencia entre los consumidores. Todo ello ha creado un mercado cada vez más competitivo. Los países tradicionalmente productores de vino hemos sido Francia, Italia, España y Alemania, pero este núcleo ahora se unen un número determinado de nuevos productores que están desarrollando de forma excelente su mercado, como son Estados Unidos, Chile, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Ellos están consiguiendo igualar la calidad de los vinos de antaño, aunque los países tradicionales sigan teniendo la mayor cuota de producción. Muy buenas noches, Petra Mateos.
Sí, hola, buenas noches, Marisa.
Petra, has presentado el pasado fin de semana un interesante trabajo sobre el negocio del vino precisamente en FENAVIN. Petra Mateos, recuerdo que es catedrática de Economía Financiera de la UNED. Petra, dicen que el consumo del vino es un síntoma de salud y de calidad de vida, pero además puede ser un síntoma de buena economía. Los llamados países tradicionales mantienen el 73% de la producción mundial. ¿Qué lugar y qué papel representa España en esa producción?
Sí, pues España, desde luego, aquí sí podemos decir que se trata de una industria líder en el mundo, ¿no? España es el tercer país por producción y, sin embargo, es el primero por superficie cultivada. Y esto es un dato muy interesante porque, indudablemente, la superficie cultivada, pues es un dato con el que hay que contar a la hora de innovar y desde la superficie cultivada, mejorando, digamos, la productividad, se puede conseguir mejorar también nuestro dato de producción. Es decir, que España, que ahora mismo es el tercer país por producción y, sin embargo, es el primero por superficie cultivada, pues a poco que se afane y a poco que nuestras empresas cada día lo hagan mejor, pues puede ganar puestos en este ranking mundial donde indudablemente los dos primeros son difíciles de vencer, que son Francia e Italia, y estos países tienen como un 40% de producción superior a la nuestra en millones de hectolitros. Es decir, si en millones de hectolitros España está en una cifra equivalente a 3.500 millones de hectolitros, pues Francia está en 5.800 y Francia es el primer país. También es el primer país exportador y Italia es el segundo, España es el tercero, pero España, por ejemplo, tiene un respetable tercer puesto a nivel mundial por encima de Estados Unidos y eso es importantísimo y después por encima de otros países que tradicionalmente también son países que cuentan en el mercado internacional como es Argentina, Sudáfrica, Alemania y ahora también Australia, que está ganando posiciones rápidamente porque los australianos lo están haciendo muy bien en la industria vitivinícola.
Petra Mateo, entiendo los buenos datos sobre nuestro vino, sobre nuestra capacidad de producción, pero el vino español es el tercer exportador, también el tercer productor. Esto detecta que existe quizá una tendencia o cierta problemática en el mercado internacional del vino. ¿Cuál es la tendencia actual del mercado?
Realmente el mercado global del vino presenta unas cifras bastante estables en los últimos años. Podemos decir que el consumo global está en torno a 220 millones de hectolitros por año, pero hay una creciente orientación a los vinos de calidad. Hay un factor dominante que es el factor calidad-precio. La relación calidad-precio es el factor de decisión relevante para los consumidores y el nivel de precio está muy asociado a la marca, con un vínculo muy estrecho al país y la región de origen y su imagen. En este sentido, el posicionamiento de los vinos franceses es muy fuerte en el mercado. Son vinos de muchísima tradición y de mucha tradición como vinos de gran calidad. Y en ese caso, pues hay todavía un gran camino que recorrer por parte de los vinos españoles. Pero indudablemente también hay un factor que yo creo que es importante, que hay una buena relación calidad-precio de los vinos españoles. Y eso lo único que hay que hacer es saber venderlo en el mercado. El mercado está cada vez más valorando la diferenciación de productos, están apreciando la variedad, hay una creciente competencia de los nuevos países productores que han sabido posicionarse en el mercado internacional, y eso de alguna manera también favorece a los vinos españoles, porque aunque está aumentando la competencia, también está desplazando a los vinos tradicionalmente situados, que eran los vinos franceses y los vinos italianos, y está abriendo más el mercado, ¿no? Hay también algunos problemas por parte de las empresas españolas, que es un problema de dimensión. Frente a los grandes gigantes como Galo, que es el mayor productor mundial, que produce alrededor del 30% del vino que se vende en Estados Unidos y una cifra de negocio de 1.700 millones de dólares, o Robert Mondavi, que tiene uno de los grandes nombres a nivel mundial, que tiene un volumen de negocio de 441 millones de dólares, o Foster Group, que vende en 150 países, empezó siendo un grupo australiano de cerveza y ahora mismo la mayor parte de sus ingresos proceden del vino, y tiene un beneficio de 560 millones de dólares y un volumen de negocio de 5.100 millones de dólares. Y también está Alien Domecq, que es muy conocido, más conocido en el mercado español, porque hizo una OPA sobre una de las grandes compañías españolas, y tiene un volumen de negocio también en este nivel de 3.300, pero en este caso millones de libras. Pues frente a todos estos gigantes en España, las cuatro empresas que cotizan en bolsa tienen un beneficio, un conjunto de 21 millones de euros. Entonces, todavía estamos a mucha distancia en cuanto a la dimensión que tienen las empresas que son los líderes en el mercado internacional. Por lo tanto, si España tiene una combinación ganadora por clima y tecnología, hace falta trabajar todavía mucho en lo que es mejorar la calidad y también mejorar la comercialización. Y para las dos cosas se necesitan dimensión, porque para mejorar la calidad el mercado, o sea, lo que se necesita es adaptar la oferta, y eso exige modernizar instalaciones, renovar variedades, y esto lleva un gran esfuerzo inversor y, por lo tanto, capacidad de acceso al mercado de capitales, y en ese sentido la dimensión es importante. Y también para lograr un posicionamiento en el mercado, pues hace falta dimensión. Hace falta dimensión para poder tratar de penetrar en estos mercados que tienen ya empresas con mucha dimensión dominando el mercado, ¿no? Pero eso tampoco tiene que desanimar a los vinos, digamos, de mucha calidad, y que son vinos que tienen personalidad propia, como son los vinos de pagos. Estos vinos son capaces de generar comunicación y prestigio a escala global, porque el consumidor aprecia la calidad, ¿no? O sea, que digamos que es una industria interesante, porque la dimensión es importante, pero también hay vinos, digamos, de mucha calidad, de alta gama, que se pueden situar aún siendo de bodegas que tienen una dimensión pequeña.
¿Y qué representa en el sector, el Producto Interior Bruto, nuestra riqueza? ¿Qué representa el sector vitivinícola?
Pues en relación con la economía nacional, el sector emplea 18.000 personas, la participación en el PIB es alrededor del 1%, pero después por regiones es muy diferente. O sea, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que tenemos la mayor concentración de viñedos, pues en el conjunto regional aporta casi el 20% del producto agrario, no del producto bruto, ¿no? Del producto agrario. Y entonces esto indica que hay regiones que tienen una vocación y una especialización en este cultivo, y esta masa crítica ofrece grandes posibilidades para el desarrollo regional si se sabe indudablemente orientar el sector en la dirección adecuada. Lo que sí es importante es que en Castilla-La Mancha, que había sido una zona de tradicional vino, pues un poco de el vino de mesa, que se llamaba, que era un vino pues que no era un vino de alta calidad, pues ahora mismo se ha hecho muchísima innovación, las bodegas se han transformado también las plantaciones de vid, y entonces hay ahora un vino nuevo, adaptado al gusto del consumidor, moderno, y desde luego que va a pegar muy fuerte en lo que es el país y después también en el mundo, o sea, no cabe duda que se está haciendo muchísimo ahora mismo.
¿Qué ha variado en general en los últimos 20 años?
Pues han variado muchas cosas, ¿no? En primer lugar, en cuanto a producción, lo que se ha caracterizado, y esto es así, o sea, el vino es una industria madura, es una industria que yo creo que es la más antigua de la historia de la humanidad. Los científicos parecen estar de acuerdo en que el origen de este cultivo se encuentra en Mesopotamia entre los años 4.000 y 6.000 antes de Cristo, o sea, que imagínate la de siglos que llevamos con esta industria. Por lo tanto, realmente el vino es un producto que siempre ha estado ahí y que sigue estando ahí. Es evidente que el vino como industria específica se mantiene en la era moderna y posiblemente lo que es verdad es que estemos hablando del negocio más antiguo de la historia de la humanidad. Sin embargo, ¿cuál es la situación actual? Indudablemente las estadísticas muestran un cambio muy notable en los últimos 20 años. Ha habido pues mucha innovación en viticultura, ha habido también un cambio en los gustos de los consumidores a unos productos, digamos, que tienen más diversidad y por eso el productor del siglo XXI tiene que adaptarse a este consumidor cada vez más exigente y que lo mismo que en otros sectores está buscando novedades, también en el sector este está buscando novedades. Es decir, no es lo mismo el vino que se consume ahora que el vino que se consumía hace 20 años. Indudablemente estamos avanzando y tenemos que seguir con la creatividad de los enólogos buscando el paladar digamos de los nuevos consumidores, ¿no? Que tienen un paladar cada vez más exigente y que buscan la variedad. Y esto es un reto, la verdad. Esto es una cosa que es muy atractiva y es un reto para los nuevos productores.
Petra Mateos, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y muy buenas noches, como no, a nuestros oyentes, de los que me despido. Hasta el próximo sábado. Un saludo.
Gracias. Adiós.